Y sabes que las llevan a las escuelas. Estamos con la licenciada Magdalena El Coro y la licenciada Clara Dadurian. Ellas son psicólogas, licenciadas en psicología. Están aquí en el estudio de Radio Nacional. Magdalena, Clara, buen día y gracias por venir a la radio.
Buen día, gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de poder estar acá con ustedes.
Es un placer conocerlas y también que puedan contar de primera mano específicamente de qué se trata Aulas Conscientes.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Aulas Conscientes es un programa educativo que empezó en el 2016. Las dos somos dos psicólogas que trabajamos en el área de clínica, es decir, en el consultorio y en educación. Y armamos este proyecto en función de nuestros intereses y nuestras formaciones. Tenemos tres niveles de intervención. Trabajamos con meditación, específicamente lo que llamamos mindfulness. Trabajamos con educación emocional, que es nuestro pilar más fuerte y más grande, y con neurociencias.
Uh-huh.
Así es.
¿Y eso para los chicos de primero a séptimo?
Trabajamos con nivel inicial, primaria y secundaria.
Ah, para los tres niveles.
Claro. De hecho, la meditación se la podemos enseñar a chicos de 3 años porque es tan simple que es simple, lo complejo es generarlo hábito.
¿Sí? Eso mismo. Eso, ustedes desarrollan todo este programa dentro de la institución, dentro del colegio.
Ajá, así y también es. Afuera hacemos talleres privados.
Y los maestros, los chicos, a mí me encanta esta propuesta, que es tan distinta a lo que ocurre, por lo menos en mi paso por la escuela, de este tipo de conducta. Porque la verdad que más bien es rígido, hay que prestar atención, hay que hacer silencio y hay que tomar nota, copiar, interactuar y aprender. Y esto es un espacio distinto, eligen el gimnasio del colegio, el patio, los sientan, cómo les enseñan a respirar, qué les dicen ellos en el momento de relajarse. Uh-huh. Esa respuesta me llama mucho la atención.
Bueno, trabajamos en distintos contextos. Dentro de las escuelas muchas veces trabajamos con aulas en particular, que los docentes nos piden que trabajemos con niños de determinada edad por algún motivo. Y en otras oportunidades trabajamos con chicos de edades distintas, con lo cual ahí el desafío es mayor porque los convocan intereses diferentes también. Uh-huh. Y lo que hacemos sobre todo es juegos con ellos, porque de manera lúdica es como, bueno, estas actividades son más atractivas para ellos también.
¿Y cuáles son esos motivos? Porque muchas veces son, por lo que sé, cuestiones que tienen que ver con cómo se llevan los chicos, problemitas que surgen en el grupo, ¿eso es lo que buscan trabajar o hay algo que tiene también que ver con lo académico?
A ver si te sé responder. Específicamente ellos nos llaman para trabajar habilidades de educación emocional. Como decía Clary recién.
¿Qué es la educación emocional para el resto de la audiencia que nos está escuchando? Y por ahí es una frase que recién la escucha por primera vez.
Uh-huh. Bueno, la educación emocional es un proceso que conlleva 4 etapas, decimos. Primero tiene que ver con poder identificar lo que estoy sintiendo, que esto se percibe sobre todo en el cuerpo, en sensaciones corporales. En segundo lugar, poder aceptar que todas las emociones son importantes, son valiosas y nos dan información sobre qué es importante para nosotros, aunque algunas emociones tengan mala prensa, como la tristeza o el enojo. No nos guste mucho sentir eso, bueno, son todas importantes. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a expresarlas en contextos, según el contexto y según la edad. Y por último, que es donde más ayuda nos piden los docentes y los papás, aprender a regularlas, a regular el impulso. Pero lo que sabemos es que justamente es un proceso y para llegar a poder regularlas es necesario haber trabajado las otras 3 etapas antes.
Uh-huh. Doctor, ahí sí, está con ganas de preguntar.
Sí, yo pensaba en esto tan importante que hablaban de las emociones, si tienen experiencias a nivel secundario donde las pulsiones de los adolescentes, hoy con el tema grave que tenemos del embarazo adolescente, hoy acaba de salir un informe de la Secretaría de Salud donde se triplicaron las enfermedades de transmisión sexual y la sífilis, manejar lo emocional hoy día, que casi te diría que no hay, que la escuela crea un espacio para manejar las emociones, nos parece. ¿Qué nos pueden contar de experiencias a nivel secundario de este trabajo?
Bueno, son recursos importantes. Es decir, lo que estamos enseñando son competencias socioemocionales. Una tiene que ver con la resolución de conflictos, con el poder decidir, con el autocontrol. De lo que estamos hablando es de que yo pueda regular mi impulso en función de algo mejor a largo plazo. En este caso puede ser cuidarme, cuidar mi cuerpo, decidir sabiamente. Y experiencias con adolescentes tuvimos mucho cuando trabajamos con el Ministerio de Educación Provincial. Lo que hacíamos era viajar al interior de la provincia de Buenos Aires y trabajamos con varias edades, con grupos de varias edades juntas, ¿sí? Y las experiencias fueron muy positivas, son recursos que ellos necesitan, es decir, que ellos puedan tener conciencia de lo que están sintiendo y poder expresarlo de una manera más asertiva. Y por supuesto, poder asumir el compromiso de cuidar mi cuerpo y de hacer algo que me haga sentir mejor siempre es importante.
Es un modo de encarar, a ver si se me entiende la idea, de encarar una terapia de un modo no tradicional, donde los chicos puedan expresarse.
En realidad los grupos que nosotros manejamos no son grupos terapéuticos. Ajá. Es decir, los chicos no se abren y no cuentan sus intimidades. Es decir, lo que hacemos es cuidarlos de que frente a los compañeros no cuenten cosas de más, por ejemplo, ¿sí?
Así son que temas de grupo.
Claro. Son talleres, se podría decir que más de reflexión que terapéuticos, en donde aprendemos distintas temáticas.
Ahora, ¿sí? Por ejemplo, se meten con la anorexia y la bulimia, se meten con los temas de adicción, digo, todo eso aparece, el bullying, son temas que aparecen porque me imagino tienen que ver con a veces la problemática de alguien, pero también de un grupo.
Y se animan.
Claro, en general no, porque nosotros lo que hacemos es ir con, es decir, eso está ahí todo
está.
El tiempo.
No,
y nosotros,
no lo toman.
No, es decir, nosotros no vamos a intervenir concretamente sobre eso, sino que lo que hacemos es, nosotros pensamos que la educación tiene que prepararnos para la vida.
Bien. ¿Sí?
Y en función de esto pensamos qué habilidades son importantes que ellos aprendan. Entonces es importante que aprendan a poner palabras a lo que están sintiendo, a poder identificarlo. Es importante que ellos puedan adquirir pensamiento crítico, que puedan ser más reflexivos, que aprendan sobre qué maneras son más asertivas de expresar lo que sienten y cuáles no, que puedan regular sus emociones, sus conductas y en algún punto hasta sus pensamientos, que esto es lo más difícil, ¿sí?
Es complejo lo que ustedes hacen, sobre todo para explicarlo, porque uno siempre piensa en comunicarse, en explicar lo que le pasa, y en este caso es otro modo de abordar las circunstancias de ellos, ¿no?
Es un espacio sin palabras, por ahí, si es necesario.
¿Y la respuesta, ¿no? ¿Qué han observado ustedes en estos talleres, en estos trabajos que hacen? ¿Cómo los chicos se comportan después? ¿Qué les dicen? ¿Qué le devuelven ellos?
Bueno, perdón.
Sí. Bueno, creo que por ahí eso depende también del grupo con el que estemos trabajando, un poco por las edades sobre todo, pero en general se enganchan mucho, les divierten. Nosotros tratamos de darles ejercicios que les puedan servir para, nosotros decimos que los lleven en el bolsillo. Son claro. Ejercicios que pueden hacer en cualquier momento del día, casi sin nada material, digamos, son ejercicios cognitivos que ellos pueden usar. Cuando, por ejemplo, se sienten muy ansiosos, no sé, frente a la situación de examen, por ejemplo, que es una situación muy frecuente.
¿Y cuál sería un ejercicio para una situación de examen?
Bueno, podemos hacer en esos casos ejercicios de respiración, por ejemplo. Entonces, podemos poner, estos serían ejercicios de mindfulness, podemos llevar toda nuestra atención a cómo se mueve nuestra panza al respirar, por ejemplo. O podemos llevar nuestras manos al pecho y sentir cómo se siente el calorcito de la piel y cómo se sienten los latidos del corazón. Entonces, lo que hacemos es darle a la mente un descanso durante un ratito. Nuestra mente está generalmente muy inquieta, tiene la habilidad de pensar en cosas que no están pasando en este momento, entonces de repente se aferra al pasado y piensa en cosas que ya pasaron, se queda atada a alguna conversación que ya tuvimos, por ejemplo, algo que no dijimos, cómo no le dije eso, por qué dije tal cosa, o también piensa, a veces se va de repente hacia el futuro y piensa en cosas que podrían llegar a pasar, lo que llamamos a veces los easy, y si llego tarde, y si no les gusta, y si se aburren, y si me va mal en este examen.
Todas ansiedades,
exacto.
Nosotros les vamos a pedir que se queden un rato más, ahora tenemos que dar espacio a las noticias que llegan a las 11 de la mañana, somos muy puntuales y respetuosos, así que a ustedes que nos están escuchando, estamos con la licenciada Magdalena El Coro y la licenciada Clara Dadurian, ellas son las creadoras de esto que estamos explicando, Aulas Conscientes. En un ratito seguimos para terminar de dar los últimos detalles.
Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz.
Estamos hablando de Aulas Conscientes, que es un programa educativo basado en mindfulness, educación emocional y neurociencias. Y las responsables de este programa, que reitero se llama Aulas Conscientes, son Magdalena El Coro y Claudia Dadurian. Ambas son licenciadas en psicología, se quedaron con nosotros. Gracias, chicas, por estar nuevamente al aire. Y agradecerles también este regalo que nos hacen, que es un libro que se llama Bernardo Medita, que es hermosísimo y que es súper nuevo.
Sí, es un cuento que escribimos nosotras.
¿A quién está dirigido? ¿A quiénes?
Está dirigido a chicos de inicial y de primaria, para los padres también y para los docentes que los acompañan. La idea es que los chicos aprendan a meditar con el protagonista, que se llama Bernardo, que es una nutria, que está pasando un muy mal día y que se encuentra con un personaje que es un armadillo que le enseña el recurso de la meditación.
Ajá. ¿Sí? Hermosísimo, la verdad que es un libro hermoso, muy pero muy atractivo para los chicos, porque las ilustraciones y el arte es bellísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es de María Lavesi.
La gran María Lavesi. Hablábamos que nos quedaba para señalarle a la gente el amplio trabajo que hacen con el nivel inicial. ¿Cómo es el trabajo con ellos? Nivel inicial son chicos de 3, 4 y 5.
Ajá, exacto.
Los más chiquitos.
Con los más chiquitos, sí. Sí. Y les enseñamos recursos para aumentar la conciencia emocional, para que puedan expresar sus emociones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia emocional? De que ellos puedan ponerle nombre a lo que están diciendo, a esto que están sintiendo en el cuerpo. Bueno, ¿esto cómo se llama? ¿Esto se llama tristeza? ¿Se llama enojo? Y si yo siento esto, ¿esto está bien? Muchas veces los chicos, muchas veces los adultos pensamos que algunas emociones no son correctas, no son válidas, y como les contaba Magdalena recién, son muy valiosas. Todas nos traen información y nos enseñan sobre lo que es importante para nosotros.
¿Y cómo ejercitar esa meditación? ¿Cómo explicar que se puede ejercitar a un chico de 5, 6, 7 años?
Bien. Bueno, lo que hacemos es...
Sobre todo lo hacemos a través de juegos, especialmente con los más chiquitos, con los grandes también, porque a los grandes también les gustan estas prácticas más lúdicas. Pero la verdad es que se puede enseñar a chicos muy chiquititos, desde 3 años. La práctica de mindfulness en particular se trata de poder centrar nuestra atención en el momento presente. Y lo podemos hacer a través de los sentidos, por ejemplo. Lo que podemos hacer es utilizar la información que nos brindan los sentidos para estar atentos al ambiente, por ejemplo. Entonces podemos llevar toda nuestra atención a los sonidos y hacer como si tuviéramos... orejas de animales que se encuentran en el bosque y escuchan desde muy lejos los sonidos que llegan. Podemos hacerlo a través del sabor, y podemos comer con toda nuestra atención ahí, sentir cómo saborear con toda nuestra atención un bocadito de lo que sea, escuchando los sonidos que hace nuestra boca, por ejemplo, estando atentas a cómo se prepara nuestra panza para recibir aquello que vamos a comer.
Claro, como focalizar la sensación en algún sentido en especial y bueno, así aprender a separarnos, ¿no?
De eso se trata.
De eso se trata, sí. Y lo hacemos a través de juegos.
Ayer, por ejemplo, dimos un taller, eran chicos de 3 a 5 años, y hicimos la meditación del arco iris. Entonces teníamos que encontrar en el ambiente en el que nos encontrábamos los colores del arco, objetos con los colores del arco iris. Entonces, bueno, ¿qué encontramos acá amarillo? ¿Qué encontramos rojo? ¿Sí? Entonces nuestra mente en ese momento está completamente enfocada en encontrar estos objetos de estos
¿Y a los colores. Padres le dan así algunos tips como para que puedan ejercitar? Digo, hay chicos que tienen algunas ansiedades más exacerbadas que otros, claro. Y este tipo de ejercicios me parece que son muy recomendables para ellos.
Está buenísima la pregunta. Lo que hacemos es brindar capacitaciones para los docentes y para los padres. Damos en general uno por mes. y en general lo que hacemos es justamente brindar todos estos recursos. Lo importante es que para que los chicos puedan adquirirlo, nosotros seamos siempre el modelado, ¿sí? El modelo, sí. Y que no, ellos no copian lo que decimos, copian lo que hacemos. Sí.
Entonces, nosotros somos el ejemplo de los
chicos. Exacto, entonces si ven que cuando yo me equivoco, me trato mal o digo determinadas cosas, exacto, y no soy tan autocompasivo, probablemente ellos no sean autocompasivos.
¿Sí? Recién el doctor nos mencionaba que había un mensaje que buscaba cómo encontrarlas.
Escribe Celina de Comodoro Rivadavia y dice, ¿me podrían explicar a dónde me puedo comunicar para llevar aulas conscientes al interior del país?
Sí, claro.
Sí, claro.
Les podemos dar nuestras redes de contacto. Nosotros tenemos, nuestro mail es info@aulasconscientes.com, info@aulasconscientes.com, y tenemos nuestras redes como Facebook y como Instagram y nuestra página web, que la pueden encontrar como Aulas Conscientes.
Bueno, la verdad es que estamos encantadas con este trabajo. Agradecemos muchísimo el libro Bernardo Medita y seguimos en contacto y agradecidos de poder poner el foco en estos tres niveles en la educación, que son, digamos, la base, ¿no? Para que los chicos puedan crecer y ser más, para andar más livianos por la vida, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes.
Despedimos entonces a Magdalena Elcoro, Clara Dadurian, ambas licenciadas en psicología, responsables de Aulas Conscientes.